crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
El agua no es solo para ser bebida. Y sí, me dejó pensando al respecto. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Contanos.
Hola. Buen día, Beto, buen día, Mariquita.
Hola, ¿cómo te va, Carlos? ¿Nos escuchás bien?
Sí, la escucho bien.
No es solo para ser bebida, ya lo creo, y bien que nos estamos dando cuenta en estos tiempos, ¿no? Contanos qué.
Bueno, en el caso de hoy, la reflexión viene a cuento de la nota que escribió Mempo Yadinelli este lunes, en página 12, en la que menciona a la denuncia que el Centro de Capitales de Ultramar y Oficiales de Marina Mercante hace acerca del despojo que siguen sufriendo los armadores y las flotas nacionales en favor de flotas con bandera extranjera para el transporte de carga de producción nacional.
Ajá.
Entonces pensé, para traerlo más cerca nuestro, a nuestro río, ¿qué pasa acá?
Ajá.
Y pienso que hay pocas profesiones que provocan en quienes la integran más sentido de pertenencia y de mística que la de marino, me parece.
Ajá.
Las tradiciones, ese sentido de hermandad y de familia, el apego a su herramienta de trabajo, que es el barco, llevándolo incluso a hundirse con él en caso de naufragio, por lo menos en ese halo de leyenda que
claro.
Lo cubre. O sea, era para mí, después de haber leído El Corto Maltés y las novelas de Salgari y La Odisea, pueden ser las dos cosas también, ¿no?
También.
Y también está esta referencia peyorativa de marinero de agua dulce, como quienes navegasen los ríos fueran poca cosa o fueran menos. Y de
claro.
Ese ámbito y de sus barcos es lo que quiero hablar hoy.
Uh-huh.
El río Paraná, que es el que tenemos más cerca como una ruta navegable de envergadura, si bien el Uruguay es navegable, el que tiene un potencial mucho más grande del Paraná,
claro.
Fue ruta de los pueblos ya amazónicos que vinieron a la región nuestra a poblarla. Y después los europeos lo remontaron, por ejemplo, Sebastián Gaboto, ya apenas 35 años después de haberse descubierto América por parte de los europeos,
uh-huh.
Ya estaba fundando pueblos, funda el fuerte de Santi Espíritu,
claro.
Lo que hoy es Callastá.
¿Ah, sí?
Claro, Callastá era eso. Y fue el camino que después siguió Juan de Garay desde Asunción para fundar Santa Fe y refundar Buenos Aires,
claro.
50 años después.
Claro.
Ya más cerca en la historia, Rosas lo defendió contra las pretensiones anglo-francesas.
Claro.
Sarmiento mismo lo imaginó lleno de barcos, como es lo que vio en su viaje a Estados Unidos, en los ríos Missouri y Mississippi.
Claro.
Y hasta lo imaginó tributado por otros ríos navegables, como el Bermejo, incluso hasta el propio Carcarañá, que cuando uno lo ve hoy, piensa que de dónde habrá sacado eso Sarmiento, ¿no? Pero bueno, el calado de los barcos de esa época lo hacían posible. Incluso hay un viejo proyecto de canalizar el río Carcarañá y luego el Talamochita, que antes fuera el tercero, hasta llegar a Córdoba, desde Rosario, para hacerlo navegable.
Ajá.
Los sueños sarmentinos, abonados por cientos de proyectos más o menos viables, ha tenido su altibajo desde que la navegación a vapor comenzó a hacer del río una vía eficiente.
Sí.
y desde mediados del siglo XIX, tironeado por intereses que no siempre fueron nacionales, el río fue creciendo un tráfico y variedad de carga, pero no fue hasta la llegada del peronismo al gobierno, un poquito antes quizás, que la navegación fluvial y marítima de carga y de pasajeros en la Argentina no tuvieron un real impulso político y estratégico.
¿Y lo hubo? Sí, lo hubo. El de lo hubo también, lo hubo. Yo no conozco ese el de pasajeros también.
Sí, claro, sí. En tanto en ríos como en de mar, incluso el último crucero de pasajeros hecho por la flota argentina fue, creo que, en la década del 70. Castillo había creado la flota mercante nacional en 1941 y se multiplicaron los buques, y la flota de fluvial llegó a tener registrados 1.200 barcos de carga y de pasajeros, que junto a los 190 de flota de ultramar llegaron a transportar 1.500.000 toneladas de carga. Mirá. El gobierno de Perón invirtió en dragado, puertos y balizamiento desde Buenos Aires hasta Iguazú, ahora hablando de la navegación fluvial, ¿no?
Claro.
Siendo la hidrovía el más importante medio para el transporte de productos y personas, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, uh-huh. Realizado con enorme mayoría de embarcaciones y empresas nacionales. La provincia de Misiones es testigo de ello, ¿no?
Sí.
A partir de la Revolución Libertadora empezó un declive sistematizado, y el plan Previs, que se llamó Plan de Restablecimiento, abrió las aguas a la llegada de banderas extranjeras y concesiones en detrimento de la flota nacional, permitiendo, por ejemplo, que España pagara su deuda con Argentina con la construcción de puertos a cambio de que sus buques tuvieran prioridad en ellos. Vaya pago, ¿no?
Mirá vos.
Luego, Frondizi, con su plan de reestructuración de transporte, con la que comenzó el desguace del sistema ferroviario, porque nos quejamos de Menem, pero ya Frondizi dio la primera puñalada.
Sí, sí, sí.
Y eliminó la complementariedad que existía entre este y el sistema fluvial, agregó otro factor de decadencia. Y a partir de aquí, y hasta que Carlos Menem finalmente eliminó a ELMA, que era empresa de líneas marítimas,
claro,
argentinas, todo ELMA, fue cagando y para abajo.
Sí, sí.
Hoy, sí, perdón.
No, recuerdo ELMA, mirá, la recuerdo incluso como pauta publicitaria en el primer semanario para el que trabajé en mis comienzos en periodismo.
Era verdaderamente importante,
sí.
la flota naval de mercante que tenía Argentina. Y hoy, solo el 3% de la producción nacional se traslada en barcos nacionales, solo el 3%.
Qué va.
El tráfico de camiones, que por ejemplo amontona 10.000 unidades diarias en los puertos del norte de Rosario, son un sentido que debería hacernos reflexionar. 10.000 unidades por día, miles de kilómetros de ruta y mantenimiento de las mismas a cargo del Estado para que salgan del país productos con un mínimo de valor agregado y por el cual no se tributa lo que se debería, además de que lo que declaran los cerealeros en sus propios puertos difícilmente sea lo que realmente se llevan, ya que las balanzas están adentro del puerto.
Sí.
Y son ellos quienes las controlan.
Sí.
Por ejemplo, un convoy de barcazas equivale a 700 camiones. Paraguay lo entendió así, y hoy Paraguay es la primera potencia latinoamericana y la tercera a nivel mundial en transporte fluvial, utilizando en gran parte el Paraná, que recorre la Argentina desde Iguazú hasta Buenos Aires.
Claro.
Nuestra provincia está íntimamente ligada a la historia de la navegación de sus ríos. La madera, la hierba y el poblamiento de colonización fueron y vinieron por el curso de agua, y los barcos recibían y dejaban sus cargas en innumerables puertos a lo largo de la costa misionera. En la actualidad, y una vez salvada con la represa, el escollo que significaba los saltos de Apipe, solo Paraguay y algunos barcos brasileños son los que realmente aprovechan el río, a pesar de muchos intentos por parte de los gobiernos provinciales de lograr que esa vía nacional, porque es nacional, no sea de provecho.
Claro.
Y allí están las eternas dificultades por establecer puertos para mediano y gran calado que nunca terminan de concretarse.
Y bueno, pensaba, ¿sabes qué pensaba, Carlos, con lo que estás comentando? El puerto de Posadas, que una y otra vez se caen las licitaciones, nunca se...
Claro,
siempre estamos a las puertas de... Y perdóname, y mientras tanto pensaba en la publicidad a los camiones llamados bitrenes, por ejemplo.
Exactamente.
El congestionamiento, a ver, el daño que provocan a las carreteras, el congestionamiento de tránsito que significan, el peligro que para la seguridad vial, en definitiva, todo al revés, ¿no?
Así es, así es. Y el ministro, claro, tanto es así que el ministro Lichowski, que es quien está encargado de la planificación de este tipo de obras, anunció con bombo y platillo que el puerto estaba operable,
sí.
Pero cuando le preguntaron si ya podían establecerse cargas, dijo, no, faltan las grúas.
Claro.
Un puerto sin grúas no es un puerto,
claro.
Es una explanada al lado del río.
Claro, tal cual.
Y ese tipo de grúas es una cosa enorme. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, un puerto y una enorme hidrovía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo de producción será la que cargarán los barcos que amarren en ese puerto en la que le faltan las grúas cuando estén? ¿Quiénes serán los beneficiarios de la riqueza que se generen? ¿O será producción con valor agregado misionero y
argentino
hacia centros de consumo nacional o internacional,
y
será solo otro medio para acentuar el extractivismo rampante que domina la región y que concuerda con el viejo plan IRSA, no sé si lo tienen esto en mente,
no.
Que es un viejo plan de integración regional pensado para sacar rápidamente y eficientemente los recursos naturales para que sean procesados en otros países. Este plan IRSA integra desde Perú hasta la Argentina, utilizando todas las vías navegables y uniendo las distintas cuencas con el río Paraná.
Ajá.
En este punto...
¿De cuándo data esto, Carlos?
¿Cómo?
¿De qué tiempo data esto?
Y esto es desde la década del 70, incluso antes ya se venía hablando de este plan IRSA.
Ajá.
Es un plan que se está elaborando, que en algunos casos avanza y retrocede, La ruta transamazónica es una de las partes de este plan.
Uh-huh.
La hidrovía, las represas que están en salvando saltos. No olvidemos que Itaipú salva el salto del Guairá, que era prácticamente innavegable.
Uh-huh.
Y agregó casi 1000 kilómetros de hidrovía a la cuenca del Paraná. Y en este punto, me parece a mí, en que las sociedades deben detenerse al momento de pensar en el desarrollo de sus infraestructuras y darle un sentido integrado con un proyecto local y nacional. Cuando pensamos en para qué vamos a utilizar nuestros recursos, nuestras ventajas.
Sí,
el modelo de inversiones de redes viales, ferroviarias y navales deben dejar de atrás el modelo extractivista que rige en nuestro país, en nuestros países, desde el siglo XIX. Y ser pensada para el desarrollo nacional y regional. Por ejemplo, todo lo que es Mato Grosso do Sul, que era una zona selvática y de gran riqueza de biodiversidad y enormes recursos madereros, etcétera, etcétera, se han convertido en un desierto verde prácticamente con producción de soja y de ganado. Y toda esa producción, o gran parte de esa producción, está destinada a salir por la hidrovía.
Ajá.
De esta forma, en el caso de que pensemos en forma estratégica y pensando en nuestro beneficio, retomaremos el sueño de quienes pensaron en una patria grande, justa y soberana, y no dejaremos lugar a la avidez del gran capital transnacionalizado, que nos deja los nefastos efectos de la rapiña para llevarse la riqueza de la tierra, que nos pertenece por derecho, y que deben servir al interés y bienestar de los pueblos que habitan nuestra región. ¿te parece?
Sí, sí, bueno. Claro, es cierto, si resolvés la, en este caso, la vía navegable como un previo a eso, necesitas un modelo productivo totalmente diferente, porque si no, solo va a ser facilitar la cosa para los grandes capitales beneficiarios de este sistema extractivista, claro.
Y va a triunfar aquella cuestión por la que Rosa mereció el sable de San Martín.
Claro.
El bloqueo anglo-francés era para eso, para que le dejen navegar libremente por los ríos.
Claro.
Y fíjate vos que las empresas cerealeras que tienen los puertos en Rosario no pagan ingresos brutos.
Increíble.
Eso lo mostró ahora Carlos del Frade con una infografía de mostrar las banderas de los 18 puertos que hay en el norte de Rosario, en la zona de San Lorenzo, para arriba.
Sí, sí.
Y son todas banderas extranjeras, y la provincia de Santa Fe no le cobra ingresos brutos.
Tremendo, sí. Además con todos los correlatos que implica esta... Porque no es solo tener puntos clave en manos privadas, sino es la ausencia del Estado, y que termina traduciéndose también, muy especial, la provincia de Santa Fe lo sabe muy bien, por ejemplo, la habilitación que ello permite, por ejemplo, para el narcotráfico.
Pero por supuesto.
Ni más ni menos.
Se declara lo transportado y lo sacado del país con declaraciones juradas, porque las balanzas están adentro de los
claro,
puertos.
Claro, claro.
O sea, hasta uno se siente tonto pertenecer a una idea como esa.
Sí, 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 sí.
Te juro que yo me llevo tanto. ¿Y cómo sabes? Porque tengo una balanza allá. ¿Puedo ver? No.
Claro. Claro, tal cual. No, yo te aseguro que estoy sacando tantas toneladas.
Claro, Pedro Peretti lo viene denunciando y plantea la idea de poner balanzas públicas 100 metros antes de la entrada de los puertos y que se pese ahí toda la carga,
claro.
Y no solamente eso, sino que además haya sistemas de control en los puertos de llegada.
Claro.
Porque eso también se establece simplemente viendo hasta dónde llega el pelo del agua en la línea de flotación del barco.
Ajá.
Que determina qué carga lleva. Es muy fácil eso. Declararon tanto acá, vamos al puerto donde llega, vemos cuánta carga tiene, a simple vista, y ahí se saca la diferencia. Se cobra a partir de eso.
Ahora, realmente lo que comentás, ¿por qué un tema que es clave, nada menos que las exportaciones de producción primaria, que se resumen en el término soja de alguna manera, y que tienen allí en la hidrovía el punto principal de viabilización, sobre esto no se habla? Mirá la potencia de los intereses que están en realidad, ojalá estuvieran en juego, están en ejercicio del mando, del poder, en definitiva, sobre un punto clave para toda la economía nacional. Y no se habla.
Es fundamental lo que vos decís. No se habla de
no
eso.
No se habla.
Ahora, que no se hable de eso es la prueba palmaria de que en realidad el poder de los medios de comunicación está más en lo que no dice que en lo que dice.
Sí.
Esto ya está escrito, o sea, no es un invento mío, lo he leído por ahí. Y está clarísimo, y de la tierra y de la propiedad de los recursos no se habla desde hace 150 años. Nadie quiere hablar de latifundios ni de grandes propiedades, y cuando se quiere hablar de eso hay ataques que a uno le parecen hasta desproporcionados, y eso va llevando a que la gente, al no conocer, pierda interés.
Totalmente.
No sé si hay mucha gente que le parezca extraña no ver barcos de carga nuestros en el río.
Claro.
Yo tuve la oportunidad de viajar a Europa cuando me recibí. Y el Rin, a la altura de Colonia, por ejemplo, uno se sienta en esa una costanera y es un interminable tráfico de barcos que unen países. Está bien que las distancias de ellos son menores,
sí,
pero
sí, claro.
Todo el tráfico, barcazas y barcazas y barcos de pasajeros y barcos turísticos y barcos de carga, es impresionante.
Sí, bueno, claro, el Rin de
además hay tradición, hay tradición fluvial en nuestro país. Corrientes tiene tradición de astillero desde hace 400 años.
Claro, claro.
Sin embargo, no hay un desarrollo. Y los pocos desarrollos que hay siempre son limitados y cortados, como por ejemplo pasaba con Caldanor en Buenos Aires, que cada gobierno neoliberal o dictatorial que ingresa lo quiere destruir.
Bueno, durante estos años de macrismo, nosotros estuvimos permanentemente siguiendo el tema de Astilleros Río Santiago.
Claro, exactamente, exactamente.
Cuando venía en un proceso de recuperación iniciado por Néstor Kirchner, el macrismo no hizo más que forzar su vaciamiento, su desmantelamiento en general, con despidos, con todas esas trabas que se van generando también subrepticiamente para forzar la paralización de actividades, a veces no son decretos de cierre, pero se van generando las condiciones
de tal
modo que la actividad termina siendo
por
completamente
supuesto. Y siempre para beneficiar intereses
sí.
Que presionan, que tienen guita, que ponen
fíjate vos.
Que cuando uno presta atención a vos que tanto como a mí, que nos gusta mucho la historia y que son curiosos y nos detenemos a veces en algunas cuestiones, este discurso de que la estructura es deficitaria, de que da pérdida, de que tenemos que eliminar el déficit, etcétera, etcétera, ramal que para, ramal que cierra, es una cosa que viene repetida desde hace siglos en nuestro país. El discurso que dio Frondizi en 1961, hablando de que había que hacer más eficientes los sistemas de comunicación de referido a puertos y trenes,
claro.
Específicamente a trenes, que fue el primero que cerró los talleres de Tafí Viejo,
pero
hablaba de eso, de lo ineficiente, de lo caro, de la dilapidación, de que había que cerrar ramales que no eran rentables.
Claro, pero es
todo
que hubo
la presión de la fábrica de neumáticos que querían imponer al camión como un medio de transporte.
Exacto, exacto. Bueno,
y la presión o la seducción, no lo puedo decir porque no soy un especialista, pero algo tiene que haber habido ahí.
Indudable, indudable. Bueno, hubo una huelga ferroviaria muy, muy fuerte, precisamente por... Ahora se me escapa el nombre del plan llevable, el periodismo, digamos, lo bautizó con el nombre del ministro del área al plan de desmantelamiento ferroviario que llevó adelante Frondizi, allá a comienzo de 60, 61, fundamentalmente.
Hay una canción preciosa que creo que es de Daniel Salzano que canta Jairo, no me acuerdo si se llama Ferroviario, que es una cosa conmovedora, y ahora estoy pensando esto, que también es otra de las profesiones que generan como una mística en sus trabajadores.
La del ferroviario.
El ser ferroviario.
Claro, ya lo creo.
Esa canción, el poema de Daniel Salzano lo refleja muy bien, y es una canción, la verdad, conmovedora que me gusta mucho. Por supuesto, Jairo y Salzano lo hablan.
La voy a buscar
y hablan de su experiencia en Cruz del Eje, que es de donde es Jairo.
Ajá,
que
claro.
Es donde estaban también unos talleres de
ferroviarios
muy importantes de,
claro.
De Tafí Viejo, que también se cerraron.
El agua no es solo para hacer bebidas, ya lo creo. También cuánto derroche en otro sentido, hacemos de ella. Gracias, Carlos.
Bueno, les mando un abrazo.
Se nos pasó la hora.
Un abrazo grande a la audiencia.
Gracias.
Un abrazo, Carlos, te escuché atentamente.
Gracias.
Ah, escúchame, no, un momentito. Avisos parroquiales, por favor. ¿Eh?
¿Cómo?
Avisos parroquiales, ¿tenés aviso?
Ah, sí.
¿Tenés aviso parroquial? Bueno,
si es que te referís a la actividad del sábado.
Por supuesto.
Bueno, sí. Muchísimas gracias. El sábado 23, o sea, que próximo sábado, a las 17 horas, el Manifiesto Argentino, junto a los compañeros del espacio Chacabuco, del que tomamos parte, con el Nuevo Encuentro, el Partido Socialista, la agrupación 11 de marzo, dentro, por supuesto, del Frente de Todos, hemos organizado un evento virtual a través de Zoom, que es un conversatorio con el tema sistema judicial y lawfare. Nos van a estar acompañando el doctor Lucas Gómez Portillo, que es miembro del Manifiesto Argentino y es un abogado constitucionalista, miembro del Instituto Sampay, discípulo de Jorge Cholvi, que además fue discípulo de Sampay,
claro.
Y el doctor Eduardo Paredes, que es un abogado conocido del foro local,
muy comprometido
con los derechos humanos y con la militancia por ese tipo de causas, uh-huh. Además por la injusticia de nuestro sistema carcelario. Bueno, una persona comprometida con su obra y con su sociedad. Y vamos a estar hablando de eso. Voy a moderar la charla simplemente para que sea ordenada y la vamos a hacer a través de Zoom.
Uh-huh.
Quienes quieran participar tendrían que avisarnos previamente, así le enviamos el enlace para que puedan entrar a la sala de conferencias.
Sí.
Y eso pueden hacerlo al mail posadas@elmanifiestoargentino.org. posadas@elmanifiestoargentino.org. O por un WhatsApp al 376-441-7315. Ahí me mandan su interés por participar. Y un rato antes de la reunión le enviamos ahí el link para que se conecten y para que puedan participar. La modalidad, debido a que no queremos hacerlo demasiado largo, además Zoom tiene sus limitaciones de tiempo, lo que vamos a hacer es, va a ser una exposición de cada uno de los disertantes, después va a haber un bloquecito de intercambio entre ellos, y va a quedar habilitada la posibilidad de preguntas y opiniones a través del chat que propone el Zoom.
Ajá.
Y eso va a ser trasladado directamente a los disertantes, para, ajá, que contesten y para que haya un ida y vuelta, porque si no, por las cuestiones de los anchos de banda que estamos notando ahora, que estamos usándolo todo, la porquería de recursos que tenemos en nuestro país. Es otro tema que habría que revisar.
Bien, para que quede bien claro, entonces, el sábado 23, es decir, este próximo sábado a las 5 de la tarde, vía Zoom, es decir, una conferencia virtual, un conversatorio virtual, Sistema Judicial y Lawfare, con Lucas Gómez Portillo, que es un abogado constitucionalista, integrante del Manifiesto Argentino, Eduardo Paredes, abogado de nuestro foro local, con la moderación de Carlos Recio. Quien quiera participar, escribir a posadas@elmanifiestoargentino.org o al WhatsApp 376-441-7315 para recibir el enlace de acceso a esa sala virtual el próximo sábado. Esto lo organiza y coordina el Manifiesto Argentino, que como parte del espacio Chacabuco, que lo integramos el Nuevo Encuentro, el Partido Socialista, el Manifiesto Argentino y la agrupación 11 de marzo dentro del Frente de Todos. Cualquier cosita, yo propongo que el que haya quedado con la duda de la dirección de correo electrónico o el WhatsApp donde comunicarse para pasar el enlace, comuníquense con la radio a través de nuestro WhatsApp y les pasamos esa información. Así que, Carlos, gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno. Nunca mejor dicho.
Bueno, por favor, un abrazo.
Pasamos
Carlos,
la estampita.
Muchas gracias, muchas gracias.
Chao, chao Carlos, buen
chao,
día,
chao,
gracias.
Chao, chao,
buen día.
Chao, chao.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir.
Bueno, la columna que semanalmente Carlos Recio nos brinda como referente misionero del Manifiesto Argentino. Contala como quieras.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar el todo.